comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega FEM.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa de Cusienega FEM, un espacio de nosotras y para todas nosotras. Pues el día de hoy nos encontramos desde nuestras casas, estamos participando en nuestra responsabilidad social, que se trata de permanecer en casa por toda esta contingencia que está ocurriendo por la pandemia del coronavirus, ¿no? Es importante decirles que las y los que puedan quedarse en casa lo hagan como medida de prevención, y las personas que no pueden, pues que pueden apoyar con distintos métodos como usar antibacterial seguido, bañarse cuando lleguen a sus casas y un montón de cosas más. Pero mientras, pues hay que cuidarnos mucho y esto va a pasar pronto. En el programa de hoy, pues nos encontramos con Kim.
Hola, ¿qué tal?
Con Mayra.
Hola.
Y pues les vamos a hablar de un tema bastante interesante, pero primero les queremos hablar sobre las redes sociales, ¿no? Porque esta fue una dinámica que hicimos en Facebook y en Instagram. Nos pueden seguir como Cusienega FEM y en Instagram como Cusifem. También nos pueden contactar en Radio UDG Ocotlán. Y bueno, vamos a empezar con la dinámica porque el tema de hoy es la educación sexual. ¿Nos puedes decir un poquito, Mayra, de los resultados de nuestras preguntas?
Bueno, pues se publicaron tres preguntas, tanto en Instagram como en Facebook. Una es, ¿sabes lo que es la educación sexual integral? Entre paréntesis, es. En Facebook fue una mayoría del no, con 58%. En Instagram, la mayoría fue un sí, con el 56%. La siguiente fue, ¿recibiste educación sexual en tu escuela? La mayoría contestó que sí. En Facebook, el 77%. En Instagram, sí, 79%. Y la última, ¿recibiste educación sexual en tu casa? En Facebook, el no, el 67%. E Instagram, el no, con 72%. Entonces, sí se habla de educación sexual en las escuelas, pero no en las casas.
Y pues para empezar, vamos a informarles nosotras de lo que es la educación sexual integral. ¿Nos puedes hablar sobre eso, Kim?
Sí, bueno... Prácticamente la educación sexual integral, o como también muchos le llaman a la ESI, es pues eso, una educación, una enseñanza acerca de las ramificaciones, los diferentes temas que abarca la sexualidad, desde la reproductividad como la práctica, la salud y con respecto a la práctica, el empoderamiento para poder ejercerla libremente, ¿no? Es muy importante el tema porque la información te ayuda a tomar decisiones. Entonces, en nuestra sociedad la tenemos como muy estigmatizada este tema, y pues es importante hablarlo para que dejen de existir los juicios sobre las personas que lo ejercen libremente y que cada quien pueda decidir sobre su cuerpo y su sexualidad como quiera.
Claro, estábamos checando un poco sobre todo el plan que hay para la educación sexual integral en las escuelas primarias, desde el kinder hasta la secundaria y preparatoria, y pues nos dimos cuenta de que muchos de estos resultados solamente se habla, una, pues en las escuelas, ¿no? Porque ya estamos viendo una de las preguntas, que es que en casa no se habló sobre la educación sexual. Entonces, esto significa de que a pesar de que los libros de texto, a pesar de que las maestras y los maestros o la Secretaría de Educación, lo que sea, implementen la educación sexual, pues si en casa no se empieza a hablar también de esto, no se va a terminar con estos problemas, con esta desinformación y con estos juicios, ¿no? ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, yo creo que pues obviamente ya recalcamos que es importante hablar de sexualidad en casa, pero yo creo que también poniéndonos, digamos, en nuestros zapatos, que nosotras a lo mejor no tuvimos como un acceso tan pronto a una educación sexual en las escuelas, yo tuve compañeros que su primera clase de sexualidad fue hasta la prepa, incluso secundaria. Entonces, creo que, pues como tú mencionas, Arely, si no se tocan estos temas en casa, No voy a generalizar ni nada, pero puede llegar a ocurrir de que incluso los profesores estén desinformados o los profesores y profesoras no toquen los temas como debería de ser, a lo mejor por sus propios juicios morales, éticos. Entonces es por ello que es necesario entender que en las casas es como la base de absolutamente toda educación y como tal la educación sexual.
Sí, yo concuerdo totalmente con Mayra. Es importante pues tenerla en las dos esferas, ¿no? Porque tal vez imagínate que en tu escuela te enseñan esto de manera libre, que realmente puedas ir más allá del concepto de reproductividad, que muchas veces se limita por el sistema moralista, pero vas a tu casa, les cuentas lo que estás viendo y te dicen, no, eso no está bien que lo veas, mucho menos a tu edad, que estás en primaria o en secundaria. ¿Cómo vas a estar aprendiendo sobre este tipo de temáticas cuando no tienes edad para?
Claro. Igual también se habla mucho sobre cómo van a abordar en las escuelas cada tema, ¿no? Y sí, para cada grado. No es lo mismo lo que le decimos a los niños de kinder como lo que les decimos a los niños y niñas de prepa. Es muy, muy diferente. Entonces, si se comienza a hablar, porque vimos algunas estadísticas y algunas investigaciones de que se les empezaba a dar información sobre enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual a cierta edad, pues no es lo correcto, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa entonces? Que empezamos a generar ese miedo en vez de esa información al respecto para que todas y todos podamos ejercer nuestra sexualidad libremente. También, sí, por ejemplo, de 3 a 5 años, la finalidad de la educación sexual integral es evitar el abuso sexual. Entonces, ¿qué pasa si una niña o un niño no identifica cuando la están tocando, cuando le están diciendo algo sin su consentimiento? Es muy importante por esto, porque también hay muchísima gente que se opone a la educación sexual, ¿no? ¿Qué piensan sobre esto?
Sí, yo creo que pues es que todo el tema es importante de abordarlo desde temprana edad, porque por ejemplo en el caso de las de los acosos sexuales o inclusive de las violaciones sexuales, muchas veces pues le pasan a los niños y las niñas no saben qué está pasando en realidad. Muchas veces se dan cuenta de que esa situación ocurre porque un psicólogo lo logró ver en terapia o algo por el estilo. Entonces, es muy importante abordarlo desde temprana edad y abordarlo de una manera correcta, como estábamos viendo hace rato. El abordaje ha sido muy diferente, ha tenido una evolución de alguna manera. Al principio fue moralista, luego fue biológico-funcionalista, que tiene que ver solo con el tema de la reproductividad. Después fue preventivo. En esta parte creo que es importante mencionar lo que decía Sareli, que muchas veces se toma esta prevención para asustarnos y no ejercernos y no empoderarnos de nuestra sexualidad. El tema de las infecciones o enfermedades sexuales o inclusive de los embarazos, ¿no? Que si ejerces tu sexualidad te puede pasar esto, ¿no? Y creo que no es lo ideal. Lo ideal es enseñarnos a cómo protegernos y a cómo tener nuestra salud sexual, cómo acudir con un especialista en el tema para poder cuidarnos, porque también es una parte de nuestro cuerpo, y que así como vamos al doctor por alguna infección en el estómago, podemos ir al doctor por una infección de nuestro sistema reproductivo.
Porque nuestros órganos sexuales, la sexualidad ahí está, ¿no? O sea, el sexo existe,
está,
va a pasar. Entonces, ¿cómo poder explicarlo, no? En vez de decir, esto te puede pasar si tienes relaciones sexuales, no, sino cómo puedes evitar que te pase y cómo disfrutar las relaciones sexuales, porque el placer no nos lo enseñan. Algo muy importante que dijiste, Kim, y que también estaba abordando Mayra, es de que la educación sexual se basa solamente en la reproductividad, en que el sexo es solamente para reproducirte, y no es nada en comparación con todo lo que está, todo el espectro que está detrás de la sexualidad, que es el placer. No nos lo enseñan así. Entonces, una, nos meten el miedo de si haces esto te vas a embarazar, si haces esto te vas a enfermar, pero no te enseñan cómo evitarlo de manera sana, ni cómo hacerlo de manera sana, porque solamente te están diciendo que la abstinencia es el mejor método.
Yo creo que, bueno, siempre voy a hablar desde aquí, ¿no? Desde mi experiencia personal. Yo recuerdo que sí, en la secundaria a mí lo único que me decían es, si tienes una relación sexual, tienes tres sopas, ¿no? O sea, o te quedas embarazada, o te da una infección de transmisión sexual, o vas a ser estigmatizada porque pues no llegaste pura al matrimonio, ¿no? O sea, y eso que era una escuela privada, era una secundaria privada. Entonces, creo que además de que nos dicen lo que nos puede pasar, nosotros al momento de buscar información, a lo mejor no llegamos a tener una información acertada, y la información que tienes no es una información que también puedas descifrar por ti mismo. Entonces, creo que coincido con ustedes, no hay una edad mínima ni máxima para aprender sobre tu cuerpo y de los demás, empoderarte de tu cuerpo y de tu sexualidad. Y creo que está bien entender que pues sí, va a pasar en algún punto, ya sea por ti misma o por ti mismo, vas a querer disfrutar de tu cuerpo y no puedes, no puedes llegar a una edad adulta sin saber qué es lo que pasa dentro y fuera de ti. Así que, pues creo que además de la esfera de reproducirte, hay muchas cosas allá afuera que tienes que descubrir por ti mismo. Que claro, ni la familia, ni los libros de texto te lo van a dar, pero tienes que saber cómo llegar a esa información sanamente.
No sé. Yo quisiera rescatar esta parte que menciona Mayra sobre el estigma social. Creo que es súper importante porque, uno, si ejerces tu sexualidad libremente, te juzgan por ello y te señalan por ello y te insultan por ello, ¿no? Te ponen o te dan sobrenombres que pues no van, ¿no? Porque uno tiene la decisión libre de ejercer lo que quiera como quiera. Y en segundo, pues esta parte de que si terminas embarazada o no, la culpa es nuestra, ¿no? Que solo somos las únicas responsables de esta situación y que se nos vuelve a señalar y a juzgar de otras formas. Y a los hombres, pues muchas veces no se les dice, hey, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo con tu responsabilidad paternal, ¿no? También tienes algo aquí que te compete, también fuiste parte de esto. Y además, muchas veces cuando pues los varones no responden hasta ante esta situación y tomamos la decisión de no ejercer la maternidad, pues también se nos juzga ante eso y pues no, por ahí no va, porque la cuestión de todo esto es tener la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad y en este caso de nuestra maternidad.
Claro, es también un poco de lo que nos comentaba una compañera de la colectiva de CUCINEGAFEM, de que la maternidad la vemos como un castigo, ¿no? La ve la sociedad como un castigo, como ella se embarazó porque es una tal...
¿no? ¿Por cuál?
Claro, no podemos decir esas palabras, pero en casa saben cuáles son, porque hemos vivido con esos juicios, esas estigmatizaciones y esas etiquetas durante toda nuestra vida por ejercer nuestra sexualidad. Por eso vemos como la maternidad como un castigo, ¿no? Qué bueno que está embarazada porque se lo buscó, está embarazada porque abrió las piernas. Entonces ni siquiera estamos viendo la maternidad como algo deseado, como algo que quisimos, como o tal vez como, pues eso, un embarazo no deseado, el cual también se deben implementar muchísimas otros métodos para evitar esos embarazos no deseados o para interrumpirlos, porque también es válido, es nuestro cuerpo. Entonces todo esto sale de la desinformación de la educación sexual. También algo que mencionaban las dos, de buscar la información por nuestra cuenta, pues qué difícil, ¿no? Imagínense qué difícil buscar por nuestra cuenta, qué miedo también, porque bueno, yo quiero ejercer mi sexualidad y voy a acudir tal vez a un ginecólogo, pero mi mamá me dice que no, porque no he iniciado mis relaciones sexuales, o porque no me ha bajado, o qué sé yo, infinidad de razones. Y en vez de poder libremente acudir a la información, nos da miedo. Incluso nos da miedo comprar condones, nos da miedo tomar pastillas anticonceptivas, y aquí es cuando empieza la desinformación, los embarazos no deseados,
y lo más importante, la estigmatización, empiezan los tabúes, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos? Pues porque tenemos miedo por todo el sistema que nos ha dicho que está mal, nos dice que está mal, y la sexualidad no debería ser así, no debería ser miedo, no debería estar mal, no debería ser satanizada, porque la sexualidad es de lo más normal que tenemos en nuestra vida. También debemos disfrutarlo, debemos estar conscientes de que es algo que queremos, y también estar conscientes, y esto es muy importante, de lo que no queremos. Y si no tenemos educación sexual, no vamos a saber qué es lo que no queremos. ¿Qué piensan ustedes sobre esto?
Perdón, ¿quién me iba a hablar?
No, adelante, adelante.
Ah, perdón. Yo creo que lo que mencionabas de los embarazos no deseados, sabemos que en México tenemos una de las... de los índices más altos de embarazos no deseados en adolescentes. Entonces, sí, esto se lleva pues de la mano de la desinformación, pero también del estigma social. O sea, a mí como, a lo mejor como persona, mujer de 15, 18, incluso 20 años, me va a dar miedo ir a buscar un condón, aunque sea a los centros de salud, porque algunos centros de salud no tienen métodos anticonceptivos por estar cerca de las iglesias, déjenme decirles. Entonces, si no acudo aquí, o a lo mejor voy a la farmacia, va a ser un chin, ¿sabes qué? La señora de la farmacia a lo mejor conoce a mi mamá y le va a decir que vine a buscar condones. Entonces, creo que la sexualidad no es algo que debas de estar escondiendo. También la sexualidad hay que entender que no solamente es tener relaciones sexuales, y que pues es algo tan normal como, no sé, el ciclo menstrual. Conocer qué pasa en tu ciclo menstrual, qué pasa en esos 28 días, si eres regular, no eres regular. Todo ese tipo de cosas tan sencillas que tenemos tanto estigma de ello. Entonces, creo que por ahí va el asunto, saber que la sexualidad no solamente comprende las relaciones sexuales, y que no solamente es quedarme embarazada.
Claro.
¿Qué dices?
Sí, pues sí, todo lo que dijiste es muy cierto, no es solamente las consecuencias negativas que nos han metido en la cabeza, no es solamente pues todos los estigmas que se tienen, y que precisamente esos tabúes, esos estigmas nos limitan a actuar sobre ella, y sobre nuestra sexualidad, y entonces nos detenemos a poder ejercerla libremente, y pues no va por ahí, porque nuevamente tenemos el derecho a decidir sobre nosotras mismas.
Bueno, ya se nos fueron 18 minutos volando, hablando sobre principio que es la educación sexual. Vamos a corte súper rápido, y vamos a hablar sobre pues esto del placer, la virginidad y el embarazo como castigo.
Claro, sí. Nos vamos sin antes recordarles que estamos en nuestras redes sociales como CusienegaFem en Facebook y en Instagram como CusiFem, para que puedan mandarnos sus preguntitas o respuestas de lo que vieron en el programa y todo eso. Entonces, regresamos.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa.
Seguimos en Resistencia. Esto es CusienegaFem.
Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo después de este corte. Les recordamos que pues en primera estamos todas desde nuestra casa porque estamos hablando un poquito de responsabilidad social y de lo que nos compete, de que sí podemos y tenemos el privilegio de permanecer en nuestras casas para no estar en contacto con el virus, que ya todas y todos sabemos que pues es una pandemia y es mundial, ¿no? Hay que cuidarnos. Les recordamos que Mariana está en controles, a pesar de que no la vean y que no la escuchen, ella está en controles apoyándonos.
Omnipresente.
Sí, es metapresencial. Entonces, en el primer bloque hablamos un poquito sobre qué es la educación sexual integral, y hablamos también sobre juicios, estigmatización, satanización del sexo, y pues también que la sexualidad no es solo el sexo, ¿no? No es solo el coito, no es solo las relaciones sexuales, sino va muchísimo más allá, es mucho más profunda. ¿Qué les parece si para continuar con este tema hablamos un poquito sobre la virginidad? Iniciando sobre pues este mito, ¿no? Este mito que ha sido tan, tan grande a lo largo de los siglos que ya se volvió algo de pregunta de amigas y amigos, ¿no? ¿Eres virgen? ¿No eres virgen? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes al respecto?
Pues sí, yo creo que estábamos hablando en el bloque anterior sobre la satanización y la estigmatización de una mujer que ejerce libremente su sexualidad. Y pues la virginidad es como esta palabra que le quita o le da valor a un... El vale la pena porque es virgen y llegó virgen al matrimonio, o no sirve para esposa porque ya estuvo con quién sabe cuántos. Entonces, pues sí, la virginidad es todo un espectro que te dice cuánto vale una mujer, pero la virginidad como tal no existe, no es un término que podríamos acuñar, digamos, científicamente a ninguna parte de nuestro cuerpo o ninguna condición de nuestro cuerpo. Que sí existe tener relaciones sexuales por primera vez, pero no existe una virginidad como tal. Entonces, creo que la sexualidad de la mujer está demasiado, demasiado reprimida, que tenemos que asignarle un valor a la que ya tuvo relaciones sexuales y separarla de la que no.
Sí, es muy cierto lo que dices, porque iniciando por esto, ¿no? Que es más común que hablen sobre una mujer virgen que un hombre virgen, ¿no? Y quizá está como relacionado, o más bien lo quieren relacionar con la pureza de una mujer, con la importancia de una mujer, si es fácil o no. O sea, desde ahí ya estamos viendo como un montón de cuadros de violencia hacia la mujer, simplemente por el hecho de que o sí ha tenido relaciones sexuales o no ha tenido relaciones sexuales. Y si sí, pues la tachan de lo peor, ¿no? Entonces, pues sí, es como un factor determinante de lo que se supone que vale una mujer, ¿no? ¿Qué piensas al respecto, Kim?
Sí, primero quería hacer una observación. Creo que se nos pasó a mencionar también en el bloque pasado, cuando hablamos sobre sexualidad, que también es esta situación de que también para las mujeres tiene que ser todo plenamente heterosexual, y pues no, ¿verdad? Hay otras maneras de practicar tu sexualidad, otras orientaciones, y que también está bien porque es tu decisión, cada quien lo ejerce como quiera. Habiendo hecho ese comentario, respecto a la virginidad, me gustaría decir que pues sí, ¿no? Es un estigma social que se tiene sobre las mujeres, donde nos dicen cuánto vales, ¿no? Como mujer. Y lo que decía Mayra, que si pues esto, ¿no? De que si no eres virgen y llegas al matrimonio, pues ya estás mal, ¿no? Eres impura y cosas que tienen que ver con la religión, más que nada, y con la moral de la sociedad. Algo que comentabas, Areli, que sí es muy cierto, a las mujeres se nos juzga sobre si la ejercemos. Pero tal vez igual no de la misma manera, porque igual usualmente a quien se nos señala más siempre es a nosotras, en este sentido de si la ejercemos, ¿no? Me ha tocado escuchar de casos de varones que se les juzga más bien de si no la ejerces. Por el contrario, ¿no? De que llegas a una edad como ya un joven adulto y no has tenido tu primer encuentro sexual y se les juzga por eso. O tal vez no se les dice, pero tiene que ver con todo este asunto de las masculinidades, ¿no? De que claro, si eres o no más hombre, porque pues lo mismo, ¿no? Si cuánto vales si también ya tuviste tus encuentros sexuales o no. Pero evidentemente se nos señala más a nosotras en ese sentido. Es más evidente, es más visible cómo a nosotros se nos juzga y se nos estigmatiza si decidimos empezar a tener una vida sexual activa.
Claro. De hecho, una compañera en redes sociales nos comentó que, bueno, voy a citar lo que ella dijo. Las mujeres siempre somos estigmatizadas porque tenemos sexo y también porque no lo tenemos, nos dicen frígidas, etcétera, y es verdad, es cierto, o sea, si tenemos relaciones sexuales somos lo peor, bla bla bla, si no las tenemos, si decidimos no tener relaciones sexuales somos aburridas, somos estiradas, somos frígidas, también, sí. O sea,
nos sí. tienen que insultar sí o sí, tengamos o no relaciones sexuales. Y esto pues es parte de también lo que mencionaba Kim, de las masculinidades, la violencia machista, o sea, ¿por qué tenemos que obtener una etiqueta o un juicio de lo que somos por querer o no ejercer nuestra sexualidad? Es bastante importante. ¿Qué piensas tú, Mayra?
Pues concuerdo con todo lo que han dicho, y es cierto, porque realmente, digamos, no voy a mencionar nombres, obviamente, pero yo conozco personas que ya han tenido relaciones sexuales o que ya han tenido acercamientos sexuales con sus parejas, ya sean hombres o mujeres. Pero este asunto sobre la virginidad es de que mientras no me penetren, todo está bien. O sea, puedo tener sexo oral, puedo tener incluso sexo anal, X, Y, cosa. Pero mientras no sea una penetración, yo sigo siendo virgen y yo sigo siendo pura y yo sigo siendo valiosa. En este sentido, entonces yo creo que aunque digamos nosotras que está bien ejercer nuestra sexualidad y demás, hay un montón de estigmas sociales que durante toda la vida nos han dicho que está mal y que si lo haces realmente sí hay una decadencia en tu valor, y es muy difícil tener esta nueva idea de decir, no, es que yo valgo si tengo o no tengo, o sea, no soy una persona frívola y estirada y que no, bla, 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 pero tampoco soy esta persona promiscua y demás palabras que no podemos decir al aire. Y entonces es muy difícil que las personas entiendan que una mujer sirve o no sirve para algo, porque no solamente las relaciones sexuales, sino que siempre nos dicen, es que esta mujer sirve para tal cosa, esta mujer no sirve para tales cosas. Entonces, no, la virginidad encierra muchísimo más cosas, como también la maternidad, y profesionalmente, y demás, y demás, y demás.
Sí, que es algo un poquito de lo que ya se estaba abordando en el bloque pasado, ¿no? La maternidad. Y algo muy importante que dijiste es que, a pesar de que, pues sí, lo único que podemos hacer nosotras es informar al respecto de lo mal que están estas estigmatizaciones, estos juicios, pues lamentablemente siguen existiendo allá afuera y, queramos o no, van a seguir existiendo por un buen rato, no creo que por siempre, porque estamos trabajando en ello, estamos todas trabajando en que ya no sea así, pero igual existe, ¿no? Entonces, nosotras personalmente, como personas en esta sociedad, debemos empezar a aportar que mi virginidad, la virginidad de ella o la virginidad de quien sea, nunca va a ser importante. ¿Por qué? Porque ella decide si quiere tener relaciones sexuales o no, si quiere tener relaciones sexuales hasta el matrimonio o no. También hay que checar por qué. Son un montón de cosas, ¿no? Del respeto a cuándo quiere y cuándo no tener relaciones sexuales. Y ya entrando un poquito en este tema, de que las religiones, porque son muchas religiones, no podemos decir que todas, pero muchas religiones siempre nos están diciendo que tenemos que esperar al matrimonio para poder tener relaciones sexuales con nuestro esposo. Entonces, pues estamos hablando también de un enfoque muy violento de decir, yo te voy a decir cuándo puedes tú tener sexo. ¿Qué piensan de esto?
Sí, yo creo que, pues como lo decíamos anteriormente, ¿no? Es una manera de controlarte la situación esa de que las religiones te dicen que está bien, que está mal, que no, más allá de interiorizar tú personalmente, pues si le estás haciendo un bien o un mal a alguien, o si lo que tú estás haciendo está bien o mal para ti, ¿no? Y eso, sirven como una forma de controlarte, y además que a las mujeres siempre se nos ha señalado más también en las religiones, ¿no? Siempre se nos ve como personas que tienen que servir al hombre, sí. En este caso, servir de manera sexual, por ejemplo, lo que mencionabas de que hasta que te cases puedes decidir, no, ni siquiera decidir, puedes tener relaciones con tu esposo, y si es que tu esposo quiere. También creo que habla mucho de la situación de que tú no decides, aunque ya sea tu esposo o tu pareja o lo que sea, si quieres tener o no relaciones. Inclusive se pueden tener el encuentro sexual sin tu consentimiento, pero como son pareja, como son casados, como son matrimonio, pues está bien, porque están casados y es matrimonio, aun cuando tú no quieres. Y creo que, pues no, al contrario, a pesar de que haya algún lazo oficial, un documento que dictamine que son una pareja y están unidos, no quiere decir que forzosamente siempre tienes que aceptar a mantener relaciones sexuales con la persona. Y también el hecho de que tú puedes decidir si quieres tener, empezar a tú la relación, el acto en sí.
Claro, que esto creo que es algo bastante importante porque muchas mujeres llegan al altar quizá con un montón de emociones, quizá sí quisieron, quizá no quisieron ni siquiera casarse, pero bueno, llegan al altar y luego llegan a su luna de miel o lo que sea, llegan con su esposo y su esposo es como de listo, ya, eres mía, como si fuera una propiedad, o sea, como si nosotras pudiéramos ser, nos pudieran poseer y decir, yo voy a decidir cuándo vas a tener sexo conmigo y cuándo no, y pues como estás casada conmigo, no me importa si quieres o no, porque eres mía. Y no, también hay que cambiar esto, ¿no? El poder de decir no quiero, y también hombres que lo acepten, que digan no quiere, está bien, no está lista, está bien, o no tiene ganas, simplemente no tiene ganas y no tengo por qué ni estar insistiendo ni absolutamente nada. Entonces creo que eso es bastante importante y hay que trabajar mucho en eso, porque habla también de la educación sexual, todo comienza ahí. Qué es lo que quieres y qué no.
Y creo que también esta parte está tan normalizada que incluso ya se sabe en este chiste de ay, es que le duele la cabeza, o este tipo de cosas que realmente son violencia ya en un matrimonio. Y también la mujer, digamos, entre muchas comillas, casada, juntada, XY, está... digamos que esperaste tanto tiempo para ejercer tu sexualidad porque tú pensaste que era correcto, y al momento de llegar a ejercer tu sexualidad puede que tampoco conozcas de tu cuerpo, de que la sexualidad que digamos las relaciones sexuales que tengas, lo único que conozcas es como esta parte reproductiva. Entonces también hay que entender que, pues digamos, las generaciones ahorita, como ya habíamos mencionado en el bloque anterior, empezaron con esto de que no, ¿sabes qué? Sexualidad no solamente es reproducirse. Ahorita también las mujeres que tuvieron esa educación tienen que, digamos, empoderarse de sí mismas. La sexualidad no solamente es para nosotros, los jóvenes adultos, para los jóvenes, sino que la sexualidad abarca todos los aspectos de tu vida porque es normal, es natural.
Claro. Sí, esto que también nos decías desde el primer bloque, Mayra, de que la educación sexual y la manera de ejercer tu sexualidad no tenía ni fecha mínima ni máxima. O sea, sí, nunca es tarde de explorarte, nunca es tarde de investigar, y tampoco es temprano. Los niños de kinder y las niñas de kinder también necesitan tener información al respecto. Entonces, creo que sí es bastante importante. Ahora, pasando también a este espectro, ¿no? De que la sexualidad y la educación sexual no es solo el sexo, ¿verdad? Porque también pensamos que solo eso, y no, también es incluso de cómo nosotras mismas y nosotros mismos nos vemos a nosotras mismas, nos identificamos, nuestra orientación, nuestras preferencias, si queremos estar en casa, sí, la autoexploración. O sea, no se trata de tener solamente una pareja sexual. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? ¿Qué piensan ustedes?
Chan, chan, chan.
Sí, pues es que, como hemos dicho durante todo el programa, la sexualidad es muy amplia y la educación sexual también. Es muy importante entender, vuelvo a mencionar esto de las edades, no hay edad. Creo también que muchas veces se piensa que nuestras ideas son generacionales. Y no, porque hay mujeres de otras generaciones que piensan igual que nosotros, que entienden que hay otras formas de vivir nuestra sexualidad, que no solamente tiene que ver con concebir, con todo lo que hemos estado hablando alrededor, sino también pues a la práctica, al placer nuestro, el que vivamos nosotros, no ya más allá de nuestras parejas o lo que sea, el que vivamos nosotros y que aprendamos también de nuestros cuerpos para poder identificar cosas que tal vez no van del todo bien con respecto a nuestros cuerpos, a nuestros genitales, y que podamos identificar también situaciones en las que nos vemos perjudicadas ante un acto sexual.
Claro, sí, sí, es ese valor del consentimiento, de poder decir no y de poder decir sí. Y creo que también esto es muy importante, volvemos a caer en el acto sexual, aunque no todo va referente a eso, pero pues es un tema tan extenso que se da, ¿no? Se daba a hablar al respecto. El poder decir en el momento del acto sexual que algo no te está gustando o que algo te gustaría que te hicieran. Como que muchas veces pensamos que debemos quedarnos calladas y recibiendo la penetración y no decir absolutamente nada y fingir que nos gusta. Y pues no. O sea, también se necesita mucha comunicación también lo mismo, educación sexual, que no nos dé vergüenza de decir aquí me gusta, aquí no, quiero que hagas esto, no quiero que hagas esto. Y el consentimiento es base. Si se dice que no, pues es no. Y hay que también pensar mucho en eso, ¿no? En comunicar de qué nos gusta. Y pues no sé qué piensen ustedes.
Sí, pues es que eso que mencionas, ¿no? Eso con respecto solamente a si estás ejerciéndolo con alguien más, tu sexualidad, pues saber decir que está bien decir no, que está bien decir si te incomoda, que está bien decir si no sientes bien, si te duele, si X o Y, ya sea que la estás ejerciendo con un varón o una mujer o cualquier otra persona que sea una orientación sexual diferente. Pero pues creo que por eso es importante pues comprender, conocer y entender nuestro cuerpo y nuestras funciones. Por ejemplo, esto lo vuelvo a ligar con la salud sexual, que tenemos que aprender sobre ella para poder actuar en situaciones posteriores y entender cómo funciona nuestro cuerpo y cómo podemos cuidarlo en ese sentido.
Claro, y pues bueno, vamos a continuar con este programa después de un corte. Nos tenemos que ir a un corte, entonces ahorita regresamos.
Cusine Gafem va a una pausa. Volvemos enseguida.
Estamos de regreso en Cusine Gafem. Continuamos.
Hola, pues regresamos a Cusine Gafem después de este corte. Los primeros bloques estuvimos hablando de la educación sexual integral. En el segundo bloque ya estuvimos hablando un poquito más de estigmatización, virginidad, matrimonio y todo lo que... Algunas y muy, muy pocas cosas de todo lo que significa la sexualidad, ¿no? En este bloque empezaremos a hablar un poquito del placer. Pero antes nos gustaría hablar sobre unas preguntitas que hicimos en nuestro Instagram y en nuestro Facebook, que les recordamos, estamos como Cusine Gafem, para que ustedes también participen en estas dinámicas. Entonces, Mayra, ¿qué te parece si nos dices algunas de las respuestas de la primera pregunta, que decía, ¿cómo fue la educación sexual que recibiste en tu casa o escuela?
Bueno, creo que también se asocia con lo que habíamos dicho en el primer bloque, de que pues la mayoría recibe educación sexual en la escuela, pero no en casa. Y la mayoría dijo que pues era muy vaga, muy mala, por ejemplo, muy mala. Solo nos hablaron de unos pocos anticonceptivos. En la escuela fue pura científica. Nos explicaron un poco sobre la concepción, pero no fue tanto. El uso de preservativos. Nos explicaron igual métodos anticonceptivos. Heteronormada y basada en la biología falocentrista. Fueron como una de las respuestas que recibimos a través de nuestras redes sociales. Entonces, pues caemos en lo mismo, ¿no? Casi toda la educación sexual se basa, pues, en la apropiación.
Claro, en la procreación y eso, heteronormada, eso es muy importante decirlo también, que solo nos enseñan de relaciones sexuales heterosexuales, pero pues hay un montón de maneras de socializar y disfrutar nuestra sexualidad.
Sí, que posteriormente vamos a estar hablando más de estos temas. Como lo dijimos al principio del programa, son temas súper amplios y que pues se necesitan de más tiempo para poder abordarlos. Entonces, por ejemplo, la sexualidad que se nos ha explicado de manera heteronormada, la abordaremos también en otro programa donde abordaremos orientaciones e identidades. Entonces, para que estén pendientes, no sabemos cuándo, pero pronto les estaremos claro. avisando.
Pero estén pendientes todos los lunes a las 5.
Pequeño comercial.
Sí. No les continuamos con la siguiente pregunta, que ya es un poquito más personal. Nuestras compañeras y compañeros contestaron en nuestras redes sociales y la pregunta es, ¿con qué asocias la sexualidad? ¿Nos podrías decir un poquito, Kim?
Sí, claro. Bueno, nos responden que es libertad, que es identidad, que es protección, que es placer, que es consentimiento, que son gustos, intimidades, que es la naturaleza de nuestro cuerpo, que es lo que, o sea, todo lo que ya habíamos mencionado, pero también me resaltan unas que vemos ahí, que es frustración wow. y coito.
Okay.
O sea,
chan, chan, chan.
Creo que es la cuestión esta que hemos hablado, ¿no? De que muchas veces se nos enseña de esta forma que hemos estado comentando durante todo el programa, cómo debe ser ejercida nuestra sexualidad y que muchas veces, pues, es esto que ya nos mencionaron en la otra pregunta, ¿no? Que es falocentrista y que solamente se centra en el terminar de una sola de las personas dentro del acto sexual.
Claro, y creo que esta palabra frustración hoy como que pesa mucho, ¿no? Pesa porque, bueno, personalmente y creo que a todas nosotras, porque pues estamos aquí por empatía, porque sabemos lo que significa vivir en esta sociedad, creemos que esta palabra frustración nos ha pasado a todas y a todos, ¿no? Que nos dicen cómo debe ser, cómo no debe ser, nos limitan en nuestra identidad, orientación o preferencia sexual y pues sí, podemos caer a que algo tan chido y algo tan liberador, como dicen algunas personas, tan lindo y tan, tan placentero, caiga en frustración. O sea, qué triste.
Que no sabemos también a qué situación específica relacionada a la sexualidad se refiere, ¿no? Puede ser a muchas cuestiones, pero que eso, que precisamente los estigmas, las limitaciones que nos provocan en nosotros generan frustración en diferentes ramas del ejercicio de nuestra sexualidad.
Que pues también, claro que podemos tener placer con otra persona, pero pues lo que vamos a centrarnos en este bloque, que también tú como mujer puedes descubrir el placer por ti misma, ¿no? O sea, sí es muy triste ver que la sexualidad la, digamos, la asocies con coito, porque la sexualidad, el tener una relación sexual, no solamente es penetración, no solamente es coito. Y pues entender eso y tratar de descubrir, pues es un poco difícil al principio.
Claro. Y pues para todo este proceso habrá muchísimo más programas, seguiremos con esto, porque es un tema muy, muy, muy amplio. Pero por lo tanto, en este bloque y en este programa hablaremos del placer. Un poquito del autoplacer y algo que ya estábamos hablando con anterioridad, era de que nosotras y nosotros nos limitamos mucho en tocarnos y poder nosotras saber qué nos gusta, qué no nos gusta, porque nosotras mismas lo experimentamos solas, ¿no? Esto es muy importante para conocer nuestros cuerpos, conocer lo que nos gusta, lo que no. ¿Qué piensan al respecto? Una, pues, del juicio que se le da a las mujeres que deciden masturbarse. Y dos, de que, pues, también se vale, ¿no? ¿Cómo le recomendaría a una mujer que no quiere hacerlo porque tiene miedo a, pues, que pueda masturbarse sin ningún remordimiento, ni miedo, ni juicio?
Pues,
¿quién quiere opinar primero?
¿Quién va?
Nos llamas como de quién va.
Sí.
Pues nuevamente, ¿no? Que toda esta situación que hemos hablado del control de las personas, más bien, el control ante la mujer de que pueda experimentarse y también
identificarse y presentarse como una persona autónoma. Creo que en el sentido de que evidentemente puedes obtener placer contigo misma sin necesidad de que tengas a otra persona. Digo autónoma en el sentido de que siempre en nuestra vida se nos ha visto como que tenemos que estar acompañadas de alguien para poder vivir prácticamente en cualquier esfera de nuestra vida, y esta es una que afecta también mucho porque tiene nuevamente limita toda nuestra sexualidad, ¿no? Entonces creo que es súper importante que nos autoexploremos principalmente. Creo que es el primer paso para poder, pues, practicar el resto de la manera que tú decidas y con quien tú decidas, tú sola que decidas. En el sentido de la autoexploración, creo que personalmente siento que es muy ideal para conocerte, conocer tu cuerpo, conocer cómo funciona, enfocado en este tema, ¿no? En tus genitales, en tu cuerpo, y que sepas cuándo está bien, cuándo no, cuándo es urgente acudir a un chequeo, y también nuevamente para, pues, disfrutarte, para saber cómo estar bien contigo misma y encontrar placer contigo misma, y que también es muy, muy importante, puedes autocomplacerte sin necesidad total de tocar precisamente, por ejemplo, tus genitales. El erotismo está en todo tu cuerpo y hay áreas erógenas en todo tu cuerpo, entonces puedes encontrar o puedes empezar a autoexplorarte inclusive en tus brazos, en tus codos, en tu cuello, en todas partes, y es parte de este proceso.
Okay, creo que pues lo que puedo agregar es que suena muy, muy redundante, pero tu cuerpo es tuyo, tú eres tuya. Entonces, primero reconocer tu cuerpo, querer tu cuerpo, que te guste tu cuerpo y entender que tu cuerpo no es sucio. Una mujer nunca es sucia, una mujer no tiene que cumplir ciertos estándares de belleza. Y después de de reconocerte, de tocarte, de como dice Kim, no es necesario tocar tus genitales para reconocerte. O sea, el verte al espejo, saber quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, digamos igual tus preferencias sexuales, digamos igual tus fantasías sexuales, pero también está la parte de la salud. Cuando ya no es sano, cuando ya es a lo mejor raro, cuando ya puede ser una alerta, y pues entender que la sexualidad es natural. O sea, sí, tu cuerpo es tuyo, y un momento que una mujer comprenda eso, que no necesita una validación de externa, o que la sexualidad no solamente la puede ejercer con alguien, sino ella misma en su privacidad, en su intimidad, de ahí tenemos que partir para hablar ya de una masturbación y del placer.
Sí, algo muy importante que mencionas es sobre el no sentirnos sucias cuando estamos tocándonos, cuando estamos autoexplorando nuestro propio cuerpo, porque muchas veces eso nos hacen creer que somos sucias o que estamos enfermas o que es algo que no deberíamos hacer más que esperar a que alguien más lo haga por nosotras. Y no, esto es como, bueno, yo voy a hablar de mi experiencia personal. Recuerdo en la secundaria que ya era como muy normal que los hombres hablaran deliberadamente de que se masturbaban. Y cuando una mujer, por ejemplo, yo que decía, es que yo veo porno o yo me masturbo, era como, ¿qué? No, es que tú eres mujer y eso es sucio y eres una tal por cual. De esas mismas palabras que lamentablemente hemos
censurado. No podemos decir al aire.
Claro, hemos censurado porque pues son cosas que nos las dicen y de hecho no podemos decirlas tan denigrantes que son para nosotras, que también hay que empoderarnos un poquito de esas palabras. Esto se hablará en otros programas, porque hay que utilizar esas palabras a nuestro favor, mujeres, porque eso, si eso quieren que seamos, pues eso somos, por disfrutar nuestra sexualidad. Y pues estaba bien gacho, la neta, era muy, muy feo poder que los hombres y eso pudieran masturbarse sin ningún problema, y nosotras no. O sea, nosotras éramos sucias y todo eso. Entonces creo que es muy importante hacerle ver a todas las mujeres que pueden hacerlo no son sucias. Y otro tema también que tocaste, Mayra, es sobre los estándares de belleza. Nos enseñan mucho cómo debe ser una mujer perfecta, incluso las medidas de una mujer perfecta, el color de piel, el pelo.
90-90.
Claro, o sea, si tienen el cabello largo porque son femeninas, eso, que sean femeninas, depende de también todos estos pensamientos patriarcales que tenemos en nuestra cabeza, y muchas veces nosotras nos lo creemos, y no es así. Igual, tocaremos este tema también en otros programas, es un montón de repertorio.
De temas pendientes.
Sí, de temas pendientes, porque chicas, no se sientan mal por ser como son, porque somos increíbles, seamos como seamos, porque, ¿qué creen? Estamos vivas y somos mujeres chingonas, o sea, vamos a, tenemos que, perdón por la palabra, pero tenía que decirlo, tenemos que apoderarnos de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo está bien tal y como es. No sé qué pienses tú, Kim, que ya como que querías aportar algo al tema.
Bueno, quería hablar precisamente sobre ese tema que comentaste, el reconocernos y aceptarnos, ¿no? Creo que es súper importante para poder también, nuevamente, reconocernos como personas que desean y que ejercen su sexualidad. Porque muchas veces, bueno, he escuchado como testimonios, incluso leído, sobre mujeres que, pues en el sentido de que tratan de perseguir o que tienen en mente estos estereotipos que nos ha metido el sistema patriarcal y machista, no nos gustamos, inclusive hay personas que llegan a tenerse asco a sí mismas. Entonces, no, ni siquiera podemos acceder a vernos a un espejo para decir, esta soy yo, y así estoy bien, y así me gusto, y así voy a explorarme, a sentirme, a reconocerme como una persona que también siente, ¿no? Que no solamente estoy para hacer sentir al otro, sino que también yo voy a sentir para mí, solamente para mí. Y eso es súper importante, que los estándares que nos tienen bien, bien plantados en todas partes sobre cómo debemos ser las mujeres y cómo somos atractivas, cómo somos bonitas, cómo somos sexualmente atractivas, pues no van. Uno puede hacer lo que sea con nuestra sexualidad, como seamos, como estemos, pero súper importante, debemos querernos y debemos amarnos para poder hacer ejercicio de.
Claro. Sí, y luego también algo muy importante que creo que va un poquito encaminado a esto, que es la pornografía como método de enseñanza hacia la sexualidad, ¿no? Porque ya, ok, tocamos el tema de la educación sexual integral, también tocamos el tema de que no siempre es impartido correctamente, y pues esto, en la última instancia para acudir a nuestra sexualidad y aprender de esta es con la pornografía, ¿verdad? Entonces, híjole, pues hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con lo que consumimos en internet. No vamos a decir que satanizar tampoco la pornografía, hay muchísimas corrientes, incluso hay una corriente feminista de pornografía, hablaremos de esto muchísimo después, pero eso, hay que valorar y ser autocríticas y tener en cuenta de que la imagen de una mujer perfecta en las plataformas pornográficas, pues no son lo que somos nosotras, ¿no? Y no es así, esa no es la belleza, y la belleza pues es todo.
Bueno, pues tenemos que hacer ya corte súper, súper rápido porque nos está comiendo el tiempo. Sí, tenemos muchos temas pendientes, creo que no podemos hablar de sexualidad solamente con los pocos temas que tocamos hoy. Síguenos en nuestras redes sociales, de CusiNegaFem en Facebook y CusiFem en Instagram. Gracias por escuchar la transmisión de hoy, y pues, si están en cuarentena, aprovechen la cuarentena para reconocerse mujeres. Y pues, sí, hasta la próxima. Adiós.
Muchas gracias.
Adiós, gracias.
Hasta luego.
Bye.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en CusiNegaFem.